Bienvenidos a Geopolítica de los Afectos, un espacio donde exploramos cómo los conflictos del mundo se inscriben en nuestros cuerpos, memorias y territorios.
Bienvenidos a esta inmersión. Hoy las fuentes nos llevan a un experimento social, cultural, realmente sin precedentes. El intento soviético de forjar un nuevo hombre.
Exacto.
Un ser colectivo, disciplinado, totalmente dedicado. Y usaron el arte, bueno, como una herramienta clave, ¿no?
Sí, sí, fundamental. Tras la revolución bolchevique, la idea no era solo crear obras de arte, digamos, aisladas.
No era solo para museos.
Para nada. Se buscaba integrar una estética, una ideología, en, bueno, en cada aspecto de la vida cotidiana.
Hasta en los objetos.
Hasta en los objetos, sí. Muebles, ropa, los sonidos de la ciudad. El objetivo era remodelar la percepción, la subjetividad misma de millones. Una transformación cultural total a través de la propaganda estética, vamos.
Pues analicemos cómo intentaron hacer realidad esa visión, que era tremendamente ambiciosa. Las fuentes hablan mucho de esa omnipresencia visual, de cómo querían que la ideología estuviera, pues, hasta en la sopa, literalmente. El llamado arte de producción.
Justo, el arte de producción era eso, sacar el arte de los museos, de las élites y llevarlo a la fábrica, al hogar, a la calle.
¿Y cómo se hacía eso en la práctica?
Pues a través de instituciones como los Butemas, los talleres superiores de arte y técnica. Ahí se fusionaba todo. Diseño industrial, arquitectura, arte...
O sea, diseñaban muebles.
Diseñaban de todo. Muebles muy funcionales, transformables. Piensa en sillas apilables, armarios que se convertían en mesas. Muy práctico.
Pero también textiles.
Telas.
Telas, sí.
Telas, sí.
Para vestir, para decorar la casa, con la hoz y el martillo, con engranajes, poleas industriales. La ideología tejida literalmente en el día a día. Una presencia visual constante. Y claro, esto se llevaba al extremo en la propaganda gráfica, me imagino.
Uf, totalmente. Era imposible escapar. Se buscó una identidad visual muy, muy marcada.
¿Cómo? ¿Con colores, formas?
Con todo. Estandarizaron la tipografía, por ejemplo. Llegó a haber solo 30 tipos oficiales en 1925, fíjate, y colores primarios, sobre todo el rojo, claro.
El rojo como energía revolucionaria.
Pura energía, sí. Los carteles, como aquel de Fanov, el proletario en los colegios técnicos. Usaban gestos muy expresivos, un simbolismo súper directo.
¿Y el fotomontaje? Que fue muy importante, ¿verdad?
Importantísimo. Figuras como Klutzis, Rodchenko. Aquí lo interesante es que no buscaban reflejar la realidad tal cual.
Ah, no.
No, no. Querían construir, y esto es clave, ficciones visuales. Usaban superposiciones, ángulos imposibles, contrastes brutales.
Para impactar.
Exacto. No para informar objetivamente, sino para impactar y moldear la percepción del espectador. Muy potente.
Es increíble el nivel de planificación sensorial. Y esa saturación visual tenía su reflejo en el sonido. Las fuentes dicen que hasta el ruido se politizó.
Absolutamente. El ruido industrial, el de las fábricas, que normalmente es molesto.
Sí, claro.
Pues se resignificó. Se convirtió en símbolo de progreso, de modernidad, de que Rusia superaba su retraso.
Hay ejemplos concretos de esto.
El más espectacular, quizá, es la Sinfonía de las Sirenas de Abramov en Bakú en 1922.
Sinfonía de Sirenas, ¿cómo?
Pues sí, usó sirenas de fábricas, de barcos, artillería, hasta aviones. Y los dirigía con banderas, como una orquesta gigantesca y caótica.
¡Madre mía!
El objetivo era crear un espectáculo masivo, brutal, que culminaba con himnos revolucionarios. Buscaban una catarsis colectiva a través del ruido industrial.
Vaya, y ese control sensorial llegaba, según parece, hasta el propio cuerpo del trabajador. ¿El teatro jugó un papel ahí?
Sí, sin duda. Experimentos como el teatro de proyección de Nikritin o la biomecánica de Meyerhold.
Biomecánica, ¿qué buscaban con eso?
Pues crear una especie de máquina viviente, optimizar los movimientos del obrero, hacerlos eficientes, casi robóticos, pero también enseñar a controlar las emociones, a disciplinar el cuerpo.
¿Y cómo lo hacían?
Usaban proyecciones multimedia, ejercicios muy físicos. Hay películas como Entusiasmo de Bertov que muestran muy bien esa idea de sincronizar el cuerpo humano con el ritmo de la industria. Casi una danza, pero productiva.
Si el teatro moldeaba al individuo o a grupos pequeños, la radio ofrecía una escala masiva para intentar lo mismo, ¿no?
Fundamental. La radio fue, bueno, la herramienta total.
¿Para qué se usaba?
Para todo. Noticias, alfabetización, entretenimiento. el radioteatro era muy popular.
Pero las fuentes revelan un uso, digamos, más oscuro.
Para manipular la percepción de la realidad.
Manipular. ¿Cómo?
Pues, por ejemplo, se habla de que simularon por radio un lanzamiento espacial que nunca existió. O usaban grabaciones de fábricas de Occidente para hacer creer que las plantas soviéticas eran así de avanzadas.
Increíble.
Creaban héroes anónimos, trabajadores modélicos. Y usaban el sonido de forma muy simbólica. El famoso metrónomo durante el asedio de Leningrado, ¿recuerdas? Se convirtió en el latido de la resistencia.
Apabullante, la verdad. Pero, ¿cómo recibía la gente común todo esto? Sobre todo en el campo, que era otra realidad. ¿Funcionaba esta avalancha sensorial e ideológica?
Pues las fuentes sugieren más bien una saturación enorme. El escritor Andrei Platonov lo llamó el ruido de la conciencia. Una propaganda constante, opresiva.
Y difícil de entender a veces.
Claro, muchos campesinos no entendían el lenguaje burocrático, abstracto, de la radio oficial. Y aunque había cierta interacción, se enviaban cartas, había periódicos radiofónicos locales, también se usaba para vigilar.
¿Vigilar?
Sí, con preguntas directas por la radio sobre si había especulación de grano, por ejemplo, control social puro y duro.
Frente a esa presión, esa saturación, ¿hubo formas de resistencia? ¿Alguna grieta en ese muro de sonido y propaganda?
Sí, claro. Siempre hay grietas. Surgió una resistencia cultural, más bien soterrada. Canciones populares satíricas, las coplas, que se burlaban del régimen.
Ingenioso.
Y la gente reinterpretaba las siglas. VKP, del Partido Comunista, pasó a significar en boca del pueblo segunda servidumbre. Fíjate. Pero la vigilancia era asfixiante. Bibliotecarios escuchando, niños animados a delatar. El caso de Pavlik Morozov es terrible.
Sí, tristemente famoso.
Todo eso generó una desconfianza brutal y lo que las fuentes llaman sordera institucional. Las quejas reales, las cartas desesperadas sobre el hambre durante el Holodomor, la hambruna terrible en Ucrania y otras zonas, eran ignoradas sistemáticamente.
O sea, la propaganda decía una cosa y la realidad era otra.
Exacto. Y esa presión constante acabó minando la escucha crítica, la autonomía de la gente.
Lo que emerge entonces de estas fuentes es un intento, bueno, monumental, casi totalitario, de controlar no solo la información, sino la experiencia sensorial completa, para fabricar una nueva sociedad, un nuevo tipo de persona.
Exactamente. Una estética totalizante que buscaba borrar cualquier frontera entre el arte, la vida y la política. Y las consecuencias para la autonomía individual, para la percepción de la realidad, fueron, bueno, devastadoras. El Holodomor es el ejemplo más trágico de ese choque entre propaganda y realidad.
Nos deja pensando, desde luego. En nuestra época actual, que también está saturada de información, rodeados de medios cada vez más inmersivos, ¿somos realmente conscientes hasta qué punto las estrategias sensoriales, visuales, auditivas, siguen intentando moldear nuestras percepciones, nuestros comportamientos, hoy en día?
Sin duda. Y nos deja con una pregunta ahí flotando, una que estos propios documentos parecen plantear, ¿no?
A ver.
¿De qué manera las narrativas visuales y sonoras que nos rodean hoy, quizá de formas más sutiles, más fragmentadas, siguen moldeando nuestra percepción de lo real? De lo que es importante, de lo posible. Es una reflexión que va más allá de esta conversación, creo.
Una reflexión crucial, desde luego. Esperamos que esta exploración de las fuentes haya sido, bueno, esclarecedora para quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti.